La Universidad de Guadalajara, a través de la Dirección General de Medios y Fundación Universidad de Guadalajara AC, en el marco del programa The Big Read Guadalajara, presenta Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Oliver Guerrero como el locutor de radio, Carlos Hugo Heflich como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Viti y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, con el apoyo del profesor Faber, cuya voz lo guía por medio de un pequeño audífono, Guy Montag es confrontado por su jefe. Una nueva alarma ha llevado a los bomberos a su propia casa. Capítulo 8. Fugitivo.
El capitán Beatty condujo como un demente, con explosiva satisfacción. Y los bomberos por fin estaban ahí, en el lugar señalado por la computadora, y que no era otro que la mismísima casa de Guy Montag. La sirena del camión atravesaba impertinente el manto de la noche. A todo lo largo de la calle, las luces comenzaron a encenderse y las puertas de las casas se abrieron para que sus dueños disfrutaran del espectáculo que se preparaba. Beatty y Montag miraban, el primero con seca satisfacción y el segundo con incredulidad, la casa que tenían delante, aquella pista central en la que se agitarían numerosas antorchas y se serviría fuego para la cena.
Bueno, ya lo conseguiste. El viejo Montag quiso volar cerca del sol y se quemó las alas. Y se pregunta por qué. ¿No te insinué lo suficiente al enviar el sabueso mecánico a merodear por aquí?
El rostro de Montag estaba congelado, inmóvil e inexpresivo. El bombero rebelde sintió que su cabeza giraba hacia la casa contigua, la de la fallecida Clarice, bordeada por una colorida muralla de flores.
¡Ah, no! No me digas que te dejaste engañar por las palabras inútiles de esa pequeña estúpida Clarice McLellan. Flores, mariposas, hojas, puestas del sol. Aparece todo en su archivo. ¡Que me ahorquen! ¡Di en el blanco! ¿Qué aspecto enfermizo tienes? ¿Unas pocas briznas de hierba y las fases de la luna? ¡Valiente basura! ¿Qué consiguió ella con eso?
Ella lo veía todo. Nunca dañó a nadie y los dejaba tranquilos.
¿De tranquilos? ¡Nada! Revoloteaba a tu alrededor, ¿verdad? Era uno de esos malditos seres cargados de buenas intenciones, con cara de ángel, y cuyo único talento era hacer sentir culpables a los demás. ¡Aparecen como el sol de medianoche para hacernos sudar en la cama!
La puerta de casa de Montag se abrió y Mildred, su mujer, bajó los escalones a toda prisa, con una maleta colgando de una mano, mientras un taxi se detenía junto a la banqueta. Montag la llamó, pero ella pasó frente a él corriendo, con el cuerpo rígido, el rostro cubierto de maquillaje y la boca invisible, sin carmín.
¿Mildred? ¡Mildred! ¿Fuiste tú quien dio la alarma?
¡Pobres parientes de la televisión! ¡Todo está perdido! ¡Todo! ¡Todo perdido!
El taxi arrancó veloz y alcanzó los 100 kilómetros por hora antes de llegar al final de la cuadra. Beatty detuvo a Montag por un hombro y entonces se produjo un chasquido, como el de la caída de los fragmentos de un sueño confeccionado con cristal, espejos y prismas. Otra incomprensible tormenta lo sacudió y al girarse un poco, Montag observó que los bomberos Stoneman y Black, armados con sus hachas, aniquilaban las ventanas para asegurar una buena ventilación. El profesor le habló entonces desde el aparato que tenía insertado en el oído.
Montag, aquí Faber. ¿Me oye? ¿Qué le pasa?
Eso. Algo que me pasa a mí.
¡Qué sorpresa! Actualmente todos saben que algo así nunca me pasará. Otros se mueren y yo sigo adelante. No hay consecuencias ni responsabilidades. Sí, sí las hay, pero no hablemos de ellas. Cuando entiendes las consecuencias, siempre es demasiado tarde. ¿Verdad, Montag?
¿Montag? ¿Puede escapar? ¿Correr?
Montag caminó como si flotara. No sintió ni el cemento ni el pasto en sus pies. El capitán Beatty encendió su encendedor y la pequeña llama anaranjada fascinó a Montag.
¿Por qué el fuego es siempre tan atractivo? Es el movimiento continuo lo que el hombre quiso inventar, pero nunca consiguió. ¿Qué es el fuego? Un misterio. Los científicos hablan de fricción y de moléculas, pero en realidad no lo saben. La verdadera belleza del fuego es que destruye responsabilidad y consecuencias. Si un problema se hace muy pesado, ¡al fuego con él! Ahora, Montag, tú eres un problema. Y el fuego quitará ese peso de mis hombros con limpieza y seguridad. El fuego es antibiótico, estético y sobre todo, práctico.
Montag observó esa casa que la hora de la noche, los murmullos de los vecinos y el cristal quebrado habían convertido en algo ajeno. Y allí en el suelo, con las cubiertas desgarradas y esparcidas como plumas de cisnes, yacían aquellos libros que ahora parecían tan absurdos. Era indigno preocuparse por ellos porque no eran más que rayitas negras, papel amarillento y cubiertas maltratadas. Mildred fue la culpable, desde luego. Montag había escondido los libros en el patio y Mildred los había devuelto al hogar como evidencia.
Quiero que tú realices este trabajo, Montag. Tú solo. No con petróleo y un cerillo, sino a mano, con un lanzallamas. Es tu casa y tú debes hacerte cargo de ella.
¡Huya, Montag!
No, no, el sabueso.
Así es, Montag. El sabueso está cerca. Así que no intentes ningún truco. ¿Listo?
Listo.
¡Fuego!
Un chorro llameante salió de la boquilla de lanzallamas y golpeó los libros contra la pared. Montag entró en el dormitorio, disparó dos veces y las camas gemelas se volatilizaron con más calor, pasión y luz de los que pensaba que podían contener. Quemó las paredes del dormitorio, el tocador, las sillas, las mesas. En el comedor lanzó fuego contra todo lo que indicara que había vivido allí, en aquella casa vacía, con una mujer desconocida que se había marchado y seguramente lo había olvidado ya mientras atravesaba la ciudad sola. Montag se sintió borbotear en las llamas. El insensato problema fue arrebatado, destruido, dividido y ahuyentado. Si no había solución, tampoco quedaría problema.
¡Los libros, Montag! Y cuando termines, quedarás detenido.
Los libros saltaron y bailaron como pájaros asados con sus alas en llamas. Y luego, Montag entró en el salón donde los estúpidos monstruos, los tres muros de televisión que ya nunca serían cuatro, yacían dormidos con pensamientos blancos y sueños nebulosos. Lanzó una andanada a cada una de las tres paredes desnudas y el vacío pareció sisear contra él. Contuvo el aliento y dirigió una enorme y brillante llamarada a toda la habitación. La cubierta de plástico ignífugo que cubría todos los objetos quedó deshecha y la casa empezó a estremecerse con el fuego. La casa de Guy Montag, bombero rebelde del Escuadrón 451, se convirtió en carbones ardientes y ceniza negra. Eran las 3:30 de la mañana y la multitud regresó a sus casas. El espectáculo había terminado cuando el toldo del circo se transformó en desperdicios. Montag mantuvo el lanzallamas en sus manos temblorosas. Su rostro estaba lleno de hollín y los otros bomberos esperaban en la oscuridad. Trató de hablar un par de veces y, por fin, consiguió formular su pensamiento.
Mi esposa dio la alarma.
Sí, pero sus amigas dieron otra. De una u otra manera estaba sentenciado. Fue una idiotez ponerte a recitar poemas por ahí. El acto de un estúpido. Dale unos cuantos versos a un hombre y se creerá que es el señor de la creación. Creerá que con los libros podrá caminar encima del agua. Bueno, pues el mundo puede arreglárselas muy bien sin ellos. Fíjate dónde estás ahora. Con el lodo hasta los labios.
Montag no consiguió moverse. El fuego había aniquilado su casa y su vida entera, y él no podía moverse. Un terremoto seguía vibrando dentro de él. Permaneció allí, con las rodillas medio dobladas bajo el enorme peso de cansancio, el asombro y el dolor, permitiendo que Beatty le atacara.
Montag, idiota. Montag, maldito estúpido.
Montag no escuchaba. Estaba lejos. Corría tras de su imaginación. Se había marchado, dejando aquel cuerpo cubierto de hollín para que vacilara frente a otro loco furioso.
¡Montag! ¡Márchate de ahí!
Montag escuchó, pero el capitán Beatty lo golpeó en la cabeza. La bolita verde que el bombero rebelde tenía en su oído, dentro de la cual murmuraba la voz de su cómplice, el profesor Faber, cayó a la acera. Beatty la recogió con una amplia sonrisa y la introdujo a medias en su oído derecho. Escuchó la voz remota.
¡Montag! ¿Estás bien? ¡Montag! ¡Montag!
El capitán Beatty aplastó el pequeño receptor y lo guardó en un bolsillo.
Vaya, así que aquí hay más de lo que imaginé. Te vi inclinar la cabeza escuchando. Al principio creí que tenías una radio auricular, pero dudé cuando comenzaste a reaccionar. No tengas dudas. Seguiremos la pista de este aparatito y hallaremos a tu amigo.
¡No!
Montag abrió una vez más el seguro de lanzallamas. Beatty observó los dedos de Montag y sus ojos se abrieron. Montag vio la sorpresa que expresaban y a su vez se miró las manos. Más tarde, al recapacitar sobre la escena, no pudo decidir si fueron las manos o la reacción de Beatty lo que lo impulsó al crimen.
El tuyo sí que es un buen sistema para conseguir atención. Apuntas a un hombre y lo obligas a escuchar tu discurso. ¡Suéltalo ya, Montag! ¿De qué se tratará? ¿Por qué no vomitas un poco de Shakespeare? No temo, Cassius, a tus amenazas. Estoy tan bien armado de honestidad que tus palabras me acarician como una brisa ociosa a la que no presto atención. ¿Qué te parece? ¡Adelante, literato de segunda mano! ¡Apriete el gatillo!
Nunca quemamos.
El capitán Beatty adelantó un paso y se produjo una llamarada. un muñeco saltarín, gesticulante, ya no humano ni identificable, se retorció sobre el césped, en tanto que Montag lanzaba contra él un chorro continuo de ardiente líquido. Se produjo un siseo similar al de un escupitajo que cae sobre hierro ardiente. Montag cerró los ojos, gritó y forcejeó para llevarse las manos a los oídos y aislarse de aquel ruido. Beatty giró una y otra vez, y por último se contrajo como un muñeco achicharrado y quedó en silencio. Los otros dos bomberos no se movieron. Montag contuvo su mareo apenas el tiempo necesario para apuntarles con el lanzallamas.
¡Ustedes dos! ¡De espaldas!
Montag les quitó los cascos y los golpeó en la cabeza. Ambos cayeron sin sentido. Se volvió y el sabueso mecánico estaba allí, atravesando el césped, surgiendo de las sombras. La bestia pegó un último salto y cayó sobre Montag con sus ocho patas alargadas y la aguja de procaína asomando de su enfurecido morro. El exbombero lo recibió con un chorro de fuego que se abrió en pétalos amarillos, azules y anaranjados en torno al perro de metal que lo golpeó e hizo retroceder 3 metros. El sabueso se apoderó de una de sus piernas y clavó su aguja antes de que el fuego hiciera estallar sus huesos metálicos y desparramara su mecanismo interior. Montag permaneció tendido. Temía levantarse y no ser capaz de ponerse en pie debido a su pierna anestesiada. Montag consiguió levantarse y descubrió que solo tenía una pierna. La otra parecía un tronco de árbol que arrastraba como penitencia por algún pecado cometido. Cojeó por entre las ruinas, tirando de su pierna maltrecha.
Eres un tonto. Un maldito tonto. Un buen lío te metiste, ¿eh? ¿Qué puedes hacer ahora? Lo has estropeado todo. El Capitán Beatty, las mujeres, Mildred, Clarice. Ve a entregarte. No. Salvaremos lo que podamos. Si hemos de arder, llevémonos a unos cuantos.
Recordó los libros y retrocedió. Caminó cerca de la verja del jardín, arrastrando la pierna, y encontró 4 ejemplares que Mildred, bendita sea, había pasado por alto. Comprendió entonces que Beatty había deseado morir. Qué extraño desear tanto la muerte como para permitir a un hombre andar a su alrededor con armas y luego enfurecerlo. Decidió alejarse de la escena y poco a poco su pierna ausente comenzó a hormiguear hasta ser de nuevo parte de su cuerpo. Llevaba los libros en las manos. Pensó en Faber y lo imaginó totalmente cosido en aquella diminuta cápsula verde perdida en el bolsillo del achicharrado capitán. Hurgó en sus propios bolsillos y encontró el dinero y una radio auricular normal con la que la ciudad hablaba consigo misma, que colocó en su oído derecho.
Policía, alerta. Se busca. Fugitivo en la ciudad. Ha cometido un asesinato y crímenes contra el Estado. Nombre, Guy Montag. Profesión, bombero. Visto por...
Montag se hundió en las sombras y comenzó a andar. Un intenso susurro lo hizo mirar hacia el cielo. Los helicópteros de la policía se elevaban desde un punto tan remoto que parecía como si alguien hubiera soplado una flor seca de diente de león. 2 docenas de ellos zumbaron, indecisos, a 5 kilómetros, como mariposas desconcertadas por el otoño. Y después se lanzaron en picado hacia tierra, uno por uno, aquí, allí, recorriendo las calles donde se transformaban en automóviles o se elevaban de nuevo para proseguir la búsqueda. El exbombero llegó a una estación de servicio y sigiloso entró en el baño de hombres. A través de la pared de aluminio escuchó la voz de un locutor que anunciaba que la temida guerra por fin se había desatado. Montag trató de sentirse impresionado, pero la guerra tendría que esperar a que él estuviera en condiciones de asimilarla. Se lavó las manos y salió del baño. Respiró profundamente. Sus pulmones eran como focos ardientes en su pecho. En la radio, por ahora, de lo único que se hablaba era del bombero rebelde.
Se sospecha que el fugitivo huye por las calles con rumbo desconocido. La prioridad para la policía es neutralizar al sospechoso a como dé lugar.
Montag pasó la lengua por sus encías. Tenía la boca reseca y su garganta sabía a hierro. Pensó de nuevo en el profesor Faber y decidió ir a la casa del único amigo al cual podía recurrir. Adelantó el pie derecho, después el izquierdo. Pisó la vacía avenida. Aunque la calle estuviera vacía, no podía tener la seguridad de cruzarla sin riesgo de que un veloz automóvil lo arrollara de pronto. Escuchó el sonido de un vehículo que aceleraba, a 2 manzanas de distancia, por la derecha. Sus faros móviles se desplazaron y enfocaron al fugitivo.
Es la policía. Tengo que seguir.
Montag apretó los libros y reanudó su andar pausado. Ahora estaba a mitad de la avenida, pero el zumbido de los motores del vehículo se agudizó cuando aumentó su velocidad. El auto se precipitaba, zumbaba, aceleraba, se acercaba veloz. Recorría una trayectoria silbante, disparado por un rifle invisible. Iba como mínimo a más de 200 kilómetros por hora. Montag apretó las mandíbulas y arrastró estúpidamente los pies. De repente, echó a correr. Alargó las piernas tanto como pudo, una y otra vez, una y otra vez. Dejó caer un libro. Interrumpió la carrera. Casi volvió. Cambió de idea y siguió adelante mientras que el vehículo parecía correr tras él. A 60 metros, 30, 25, 20. Luego el carro fue tragado por su propia luz. Montag tropezó y cayó.
Aquí termina todo.
Un instante antes de alcanzarlo, el vehículo se desvió y desapareció. Montag yacía de bruces, con la cabeza gacha en el asfalto. Todavía escuchaba el eco de unas carcajadas. Miró hacia adelante y vio, por primera vez, a sus cazadores. No era la policía, sino un auto lleno de chiquillos, entre los 12 y los 16 años. Solo un grupo de muchachos tragando kilómetros durante las horas de luna, con los rostros helados por el viento y que regresarían o no a casa al amanecer, vivos o sin vida.
Me hubieran matado sin motivo.
Siguió caminando hasta la banqueta más lejana, suplicando que cada pie continuara moviéndose. Había recogido los libros, pero no recordaba haberse inclinado ni haberlos tocado. Los pasó de una mano a la otra, como si fueran una jugada de póker que no acababa de comprender.
Quisiera saber si son los mismos que mataron a Clarice.
Sintió deseos de correr detrás del automóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su tropiezo lo había salvado. El conductor, al ver en el suelo a Montag, consideró la posibilidad de que pisar el cuerpo a aquella velocidad podría volcar el vehículo y matarlos a todos. Si, en cambio, Montag se hubiera mantenido como objetivo vertical, los feroces adolescentes habrían acabado con él. Y lejos, en la avenida, el vehículo había frenado y girado. Ahora volvía velozmente, pero Montag ya estaba oculto en la seguridad del oscuro callejón. Se estremeció en las tinieblas y vio cómo el vehículo pasaba veloz. Las carcajadas de sus tripulantes se mezclaban con el ruido del motor. Más lejos, mientras Montag se movía en la oscuridad, pudo escuchar que los helicópteros caían, como los primeros copos de nieve del largo invierno que se aproximaba.
Thank you.
Esta historia continuará. Fahrenheit 451. Una producción de la Universidad de Guadalajara a través de la Dirección General de Medios y la Fundación Universidad de Guadalajara AC, en el marco del programa The Big Read Guadalajara.